Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Bajo el título de estimulantes y narcóticos se clasifica una gran variedad de sustancias que, aunque empleadas como alimento y bebida, irritan el estómago, envenenan la sangre y excitan los nervios. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta edición de Clínica Abierta, hoy donde usted puede hacer su pregunta. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que en esta hora se ha dado cita para estar en esta jornada de salud. En este día deseamos que todos aquellos que deseen hacer sus preguntas puedan hacerlo de una manera cordial. Tenemos los teléfonos para ustedes y quisiéramos que ustedes rápidamente puedan estar listos para poder anotarlos y o poder marcarlos inmediatamente. Si usted reside aquí en Puerto Rico, recuerde que puede marcar el 787-303-0101. Para los habitantes aquí en Puerto Rico, 787-303-0101. Para aquellos que residen en los Estados Unidos, aunque usted sea de otro país, pero está residiendo en Estados Unidos, puede comunicarse a Clínica Abierta llamando al 1-866-920-9765. 1-866-920-9765. Y para aquellos que residen fuera de Puerto Rico y los Estados Unidos, usted se puede comunicar marcando el 787-763-7100. 787-763-7100 o el 787-282-5990. 787-282-5990. E inmediatamente usted entrará en contacto, donde tenemos un personal muy atento que le ayudará inmediatamente para que usted pueda hacer hoy su pregunta de salud. Queremos dar la mejor información posible porque nuestro compromiso es ayudarle en su situación que a usted tanto le preocupa. Así que nuestros amigos, en este día estamos muy contentos de saber que usted ha enlazado con nosotros y para esto, en esta edición, queremos iniciar con un pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Los hombres buscan la excitación de estimulantes porque por algunos momentos producen sensaciones agradables, pero siempre sobreviene la reacción. El uso de estimulantes antinaturales lleva siempre al exceso y es un agente activo para provocar la degeneración y el decaimiento físico. Así hay muchos estimulantes y narcóticos. Hacen que las personas primero sientan algo muy adecuado, muy agradable, como cuando usted toma alcohol, cuando usted usa tabaco, cuando usted toma café, cuando usted utiliza chocolate, aquellos también que utilizan productos opiáceos. aquellos que les gusta la heroína, la cocaína, la marihuana. Ahí tienen muchos productos y aún aquellos que se han hecho ya, por ejemplo, adictos a las benzodiazepinas, al fentanilo y a tantas sustancias que están facilitando que las personas piensen que se sienten muchísimo mejor. Sí es cierto que de algunos de ellos se extraen algunos medicamentos que hay que usarlos supervisados por un médico. Pero también hay muchas personas que al utilizar el tabaco, el alcohol, la cocaína, la marihuana, la heroína, lo que hacen es facilitando que haya un aumento de dopamina en su cerebro. Esto estimula sobremanera ese núcleo de la recompensa para que usted pueda tener una abundante producción de esa dopamina y usted pueda de una manera artificial sentirse muy satisfecho, muy agradable. Lamentablemente, sabemos que esto causa degeneración. Degeneración en el cerebro y en el resto del organismo. Sea muy precavido, sea cuidadoso. Dios desea que usted esté sano, no que sea un adicto a alguno de esos productos. Bien, agradecemos el que usted hoy se haya dado cita aquí para contactarnos en este programa dedicado a la salud. E inmediatamente deseamos iniciar con la señora Rodríguez desde el pueblo de Bayamón. Bienvenida, le escuchamos.
Muy buenos días, doctor. Buenos días, Dios le bendiga. ¿Qué usted recomienda para una persona que ha sufrido parálisis facial? Escucho su respuesta, Dios le bendiga.
Las personas que han sufrido parálisis facial, estamos hablando de la parálisis de Bell, si este es el caso, porque hay personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares y han sufrido ya sea alguna hemorragia o han sufrido algún émbolo que ha obstruido la circulación y esa área ha muerto, se ha afectado. Vamos a asumir que es la parálisis facial de Bell, que es muy común por afección al nervio número 7. Ese nervio facial se afecta. Puede ser por diversas causas, pero generalmente usted puede tener la certeza de que la recuperación va a ocurrir de una manera paulatina. Va a tomar tal vez algunas 2 semanas, 3 semanas, pero podemos tener el beneficio de ayudar esa área. Puede usted aplicar una compresa húmeda caliente sobre la zona facial que usted ya se ha dado cuenta que no tiene los movimientos normales como usualmente lo tenía. Puede también utilizar alguna tableta de grupo B. El grupo B ayuda. El grupo B está compuesto por la vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12. Y esto ayuda también a estos pacientes. Hay otras personas que al utilizar una pequeña dosis, digamos, de unos 600 miligramos de calcio, 400 miligramos de magnesio, también se pueden ayudar. Pero usualmente hay una evolución donde se va recuperando lentamente si es parálisis de Bell. Si es por un accidente cerebrovascular, todo depende de la extensión del daño de la zona del cerebro que se encarga del aspecto motor principalmente y de acuerdo al daño que haya sufrido el cerebro, entonces así es la manifestación facial en estas personas. Puede afectar la deglución como traga y otros aspectos motores de sus extremidades superiores e inferiores. Pero ya esto es muy diferente. Bien, continuamos con nuestra amiga Nelly de Aguadilla. Bienvenida, le escuchamos.
Dios le bendiga. Entonces, para una persona que esté tomando los medicamentos para úlceras y esté tomando la aloe vera, ¿cuánto tiempo? sea, tiene que hacer una colonoscopia y endoscopia el mismo día. ¿Cuánto tiempo antes de ese procedimiento debe de parar de tomar la aloe vera, o si es posible que pueda seguir tomándola hasta el día antes o dos o tres días antes?
Bueno, pienso que para contestar su pregunta, usted puede detener de utilizar esos productos por lo menos una semana antes. De esta manera, el médico puede tener el beneficio de observar cómo se encuentra el estado de su sistema digestivo en el momento en que él realice el estudio. Así que básicamente durante ese lapso de tiempo va a ayudar para que el médico entonces pueda tener una idea más correcta, real, de cuál es su situación, saber cómo está la salud de esa área digestiva, y de esta manera entonces ya él puede prescribir algo que sea más preciso. Vamos a nuestra primera pausa y tan pronto regresemos estaremos con Juan de la República Dominicana.
La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Cáncer de ovario. El aparato reproductor femenino contiene dos ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios, cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra, producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. El cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando este ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. En este estadio tardío, es más difícil tratarlo. El tratamiento de cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en estadio temprano rara vez causa síntomas, pero en estadio avanzado puede causar algunos síntomas no específicos que se suelen confundir con afecciones benignas más frecuentes. Los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden comprender los siguientes: hinchazón o inflamación abdominal, sensación de saciedad rápida al comer, adelgazamiento, molestias en la zona de la pelvis, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento y necesidad frecuente de orinar.
Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático. Es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
Tú respondiendo.
Juntos, rumbo a la eternidad. Te esperamos en nuestro radio maratón Pasaporte al Cielo.
Pasaporte al Cielo.
Nuevamente nos complace saber que usted está aguardando para hacer su pregunta, porque hoy precisamente es el día aquí donde usted puede hacer su pregunta. Escucha usted Clínica Abierta, un programa de radio que se origina en las facilidades de la radioemisora WZOL 98.3 en San Juan, Puerto Rico. Inmediatamente continuamos entonces con Juan desde la República Dominicana. Adelante, Juan, le escuchamos. Buenos días, Juan.
Buenos días.
Adelante, le escuchamos.
De la República Dominicana. Estoy confrontando de hace uno, 3 o 4 meses, problemas con el estreñimiento muy mal, porque tengo que estar bebiendo pastillas para ir al baño y quiero ver cómo usted me puede ayudar con esa problemática que estoy experimentando. Me dicen que eso puede afectarme el cuerpo, el organismo de uno. Espero por su respuesta.
Muchas gracias. Bueno, hay varias formas como usted se puede beneficiar. Número uno, vamos a enfocar primero la alimentación. Hay algunos productos que le pueden ayudar. Trate de seleccionar aquel tipo de cereales que sean integrales. Los cereales integrales son altos en fibra. Ahí, por ejemplo, tiene la avena integral, el arroz que no sea blanco, que sea integral, el maíz integral, la cebada, el centeno, el millo, el trigo. En lugar de comer pan blanco, va a comer pan integral. De esta manera, el uso de la fibra que estaba presente en estos cereales integrales va a fortalecer el organismo, especialmente ayuda para que se pueda barrer internamente los 21 pies de intestino delgado, 7 metros, y aproximadamente un metro, unos 3 pies de intestino grueso. Y esto ayuda para que usted pueda evacuar más fácilmente. Ahora, tiene que aumentar la cantidad de ensaladas, hortalizas y vegetales que come. Principalmente las ensaladas de hoja. Estas tienen una buena cantidad de celulosa. Y la celulosa ayuda, al igual que ayuda la fibra vegetal, que también es celulosa, que está contenida en los cereales integrales. También el beneficio lo obtiene cuando consume frijoles, garbanzos, gandules, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, la cáscara, la envoltura que tienen estas habichuelas. Ellas tienen celulosa, ayuda para que usted pueda mover mejor el intestino. Igualmente ayuda el consumo de la piña, excelente fruta para ayudar a evacuar. El tamarindo, súper, muy buena para ayudar en ese objetivo. También ayuda el consumo de ciruelas secas, muy buenas también para ayudar en ese menester. Añádale a eso el consumo de las chinas dulces, las naranjas dulces. Esto ayuda para que usted pueda evacuar mejor. Además de eso, recuerde que comer en horario regular ayuda para que su intestino pueda moverse adecuadamente. Ingerir por lo menos 3 litros de agua. No dije 3 vasos, 3 litros de agua al día. Estamos hablando aproximadamente de unos 12 vasos. Si usted puede tomar de 10 a 12 vasos de 8 onzas cada día, esto le va a ayudar para que usted pueda evacuar mejor. Y hay algunas plantas que le pueden ayudar. Por ejemplo, es muy útil la cáscara sagrada, muy buen producto para ayudar en ese menester. Pero con los cambios que le mencioné y salir a caminar una vez usted finaliza de desayunar, una vez finaliza de almorzar y una vez finaliza de cenar, haga alguna caminata breve, corta, de unos 15, 20 minutos. Y esa caminata digestiva le ayudará con el movimiento intestinal. Continuamos entonces con Pepe, quien también nos habla de la República Dominicana. Bienvenido, Pepe, le escuchamos.
Buenos días, doctor.
Buenos días.
Hacerlo estar contigo siempre. Doctor, yo sufrí de un estreñimiento muy fuerte, lo cual me provocó una erupción del ano. y tengo una hemorroides, aunque ya el estreñimiento no lo tienen después ahora, yo sé que me molestan los parásitos porque hago mucha diarrea. Pero mi pregunta no es en base a la diarrea, sino en base a los hemorroides. ¿Qué medicamento, qué puedo aplicar natural para poder corregir esa hemorroides? Que me sale bajo el
Gracias. El asunto del hemorroide, usted le puedo recomendar que haga un baño de asiento en agua tibio caliente. Usted consiga un balde, de esos baldes anchos que antiguamente se utilizaban para poder lavar con una tabla de lavar, pero el balde, ese balde que es grande, usted lo va a llenar con el agua por lo menos hasta la mitad de la profundidad de ese envase, con el agua tibio caliente, más calientita que tibia. Y usted con mucho cuidado va a sentarse dentro de esa agua. Eso es un baño de asiento. Y esto lo va a hacer durante 10 a 12 minutos. Una vez finalice, se va a secar esa área del ano con mucho cuidado. Y si lo hace en la noche, va a aplicar el contenido de una cápsula de vitamina E, puede ser de 400 unidades o de 1000 unidades. Puede pinchar esa cápsula para que ese aceite usted lo pueda untar en esa zona donde está la hemorroide después que se haya secado de haber estado sentado 10 a 12 minutos en ese tipo de envase. Durante el día, si usted lo hace en la mañana, en lugar de usar la vitamina E, lo que va a aplicar es pulpa de sábila. Usted corta unas dos o tres pencas, palas, hojas de sábila y una vez las corta, va a descortezarla. De tal manera que va a usar la pulpa, el cristal, lo transparente. Y eso lo va a licuar sin el uso de agua, solamente la pulpa pura. Una vez usted pueda ya obtener esa sábila que está licuada, está ya liquificada, la va a tener a su disposición, la va a poner en un envase y la va a refrigerar. Durante el día, cada vez que usted vaya a evacuar, usted se lava bien una vez finalice de evacuar y va a aplicar esa pulpa de sábila. Eso ayuda para que usted pueda tener un gran alivio. Pero si estas hemorroides, ya sean internas o externas, siguen molestando a pesar de usted hacer este tratamiento durante 3 semanas, si siguen molestando, usted tiene que ser evaluado para una de esas hemorroides. Continuamos entonces con Nelly, Estados Unidos. Bienvenida, Nelly. ¿La escuchamos?
Sí, buenos días, doctor. ¿Cómo está?
Muy bien, adelante.
Sí, doctor, yo le estoy llamando porque yo tengo 47 años, pero tengo como 3 meses que no me da la menstruación. Y yo quiero saber si es que yo estoy en premenopausia o en menopausia. Y si hay algún medio casero para que no me den un sofoque y todo eso de la premenopausia. Y por favor, si no me cierra, que le estoy escuchando desde el teléfono para yo escuchar lo que usted me vaya a decir, por favor. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, en ese sentido, podemos ir al médico, vaya a su médico de cabecera y le va a solicitar si por favor le puede ordenar algunos niveles hormonales, niveles de estrógenos, de la hormona estimuladora del folículo y la hormona estimuladora del cuerpo lúteo. Y esto va a darle una idea al médico de cómo en realidad usted se encuentra. Eso es si lo quiere saber de una manera oficial. Debe entonces tener en mente que si transcurre un año, eso es lo que dice los libros de medicina, después de un año de ausencia de la menstruación en una dama que ya está en esos extremos de los 45 hasta los 50 años, tiene entonces que considerarse como un tipo ya de que entró en la menopausia. Es una amenorrea, pero esta amenorrea ya pues se va a clasificar después de un año como menopausia. Si usted fuera una dama que está todavía en etapa reproductiva, que pudiera quedar embarazada, lo primero, el examen para saber si está o no embarazada, una prueba de embarazo. Pero si usted dice, no, doctor, yo hace tiempo que ya he visto irregularidad, ya me he dado cuenta que no estoy ovulando adecuadamente y ya tengo los calentones, los fogajes, el pelo se me está cayendo, me despierto en la noche a la 1:30 y después no puedo conciliar el sueño hasta las 3, 4 de la mañana. Y fíjese que he notado que la piel se me está arrugando y el deseo sexual se me está reduciendo. Y estoy notando que ya mi vida no es igual, tengo menos energía y me deprimo con frecuencia. Bueno, es muy probable que esto sí ya esté dando esas señales de que usted está entrando en ese proceso de la perimenopausia. Por lo tanto, si es así, después que usted se haya hecho las pruebas recomendadas, utilizar algún suplemento que contenga isoflavonas. Estas isoflavonas están compuestas principalmente por la geniteína, gliciteína y diatseína. Y estos que componen estas isoflavonas ayudan a las damas que están en este proceso para que puedan tener menos trastornos vasomotores, menos calentones, menos fogajes. Y esto les ayuda a pasar una menopausia más feliz. Por lo tanto, puede ir a alguna tienda de productos naturales, conseguir, se llaman así, isoflavonas. En inglés se escribe isoflavones. Y esto le va a facilitar el que usted pueda tener esa mejoría respecto a esos trastornos vasomotores, a esos calentones, a esos fogajes. Así que adelante, también puede ayudarse tomando diariamente una taza de leche que usted haya preparado, de leche de soya. Puede conseguir la receta en la internet y esta leche de soya ayuda también porque es rica en isoflavonas. También el comer tofu o tofu con más frecuencia es la proteína concentrada del frijol o de la habichuela de soya. Ayuda también a estas damas. Pero si no, entonces consiga el suplemento que le dije, las isoflavonas, para que usted pueda tener esa etapa de cambio en su vida la más feliz posible. Pausamos y regresamos.
La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Si a causa de una enfermedad o accidente de alguno de nuestros parientes necesitamos pasar tiempo en el hospital, es esperable que nos sintamos mortificados y confundidos. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando debemos ser más observadores y analíticos a fines de asegurarnos que nuestro ser querido mayor reciba la atención y cuidados que merece. De acuerdo con varios estudios, se ha descubierto que en los hospitales los errores en la medicación, así como en las cirugías, son mucho más frecuentes de lo que quisiéramos admitir. Por ello, actuar como un par de ojos y oídos extra de nuestro ser querido es básico para evitar cualquier confusión. Aquí es recomendable tomar notas e instrucciones de los médicos y siempre preguntar cuando tengamos alguna duda. Cuando el pariente hospitalizado padece de otras enfermedades o está en tratamiento médico, debe llevar una lista de todos los medicamentos, vitaminas y productos herbales que esté tomando, al igual que las dosis y la razón por su consumo. Pide que esta lista sea incluida en su historial médico y muéstrala a las enfermeras y doctores. Todavía hay más sugerencias que debes conocer. Escúchanos la próxima semana. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarp.org/viva.
La derrota puede ser pasajera. Es la claudicación lo que la vuelve permanente.
B verduras, hasta en la sopa.
Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Lo escuchamos hasta el cansancio. Las verduras son imprescindibles en nuestra dieta diaria y comer de 5 a 9 porciones al día asegura la cantidad de fibra, minerales y otros nutrientes que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Si sabemos que comer vegetales es altamente nutricional, como prácticamente cero calorías, ¿por qué nos cuesta tanto consumirlos? Probablemente el sabor. Mientras la mayoría acostumbra a comerlos crudos o cocidos, algunos necesitamos agregarle un poco de ingenio a la hora de cocinarlos para tragarlos con más facilidad. En primer lugar, intentemos probar nuevamente los vegetales que desaprobábamos de niños. Con suerte, notamos que lo que no nos gustaba era su preparación y no el propio vegetal. Aprovecha esta oportunidad para mostrar tus habilidades culinarias y sazona los vegetales con hierbas aromáticas y especiales. Mezcla ingredientes como cilantro, ajo, orégano y aceite de soja para agregar sabor sin perder los valores nutricionales. Si esto aún no te convence, ¿qué tal uno de esos trucos más viejos de los abuelos? ¡Hazlos puré! ¡No te rías! El secreto muchas veces está en consumirlos en sopas y en caldos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unión de la verdad, en la testifica en la verdad.
Clínica Abierta.
Nos complace nuevamente saber que usted todavía está guardando porque desea hacer su pregunta de salud en esta edición donde hoy usted puede hacer su pregunta. Recuerden que Clínica Abierta es un programa de servicio público que patrocina la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Interesada en que usted también pueda tener salud física, salud mental y salud espiritual. Esto es parte del Evangelio, el que nosotros reconozcamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. El Señor desea que nosotros comprendamos eso y es parte de lo que la Biblia nos enseña. Así que la mayordomía, la administración correcta de nuestro cuerpo, de nuestra salud, es
para la señora de Michelle, para la vista. Lo que hago es oír, he ido donde más y lo hacía propio de la edad. Él como él tiene 125 libras. Y yo era una señora de 180 y pico. Eso no me preocupa. Esto es terrible, doctor. Imagínese usted lo que él se. El neumólogo me mandó a hacer un. Yo le expliqué el resultado cuando me duró dos o tres días, como una semana casi. Se lo llevaron, me dijo que era sibina, una pastilla.
Vamos a poder ayudarle en ese aspecto a pensar que, sí, aunque usted fue al neurólogo, no sé si habrá ido al especialista de los ojos, hacer algún tipo de evaluación que pudiera ser relevante dado su caso. Indagar cómo está la cifra de su presión arterial, que pueden tener ese tipo de malestar si tienen una presión arterial que esté elevada. Si ya le han hecho algún estudio de imágenes, como usted estaba refiriendo, ya sea en forma de resonancia magnética, de una tomografía computarizada. Eso puede revelar datos Por ejemplo, hay personas que por la edad la masa cerebral se va encogiendo. Pero también muchas personas, a consecuencia de una pobre circulación, comienzan a desarrollar trastornos especialmente circulatorios, enfermedad de los pequeños vasos, que ellos son los que nutren principalmente la corteza y nutren también las áreas de los núcleos cerebrales. En ocasiones, el no tener una buena circulación llegando a esas áreas que son tan importantes en la corteza, tenemos los núcleos en sí, el cuerpo de nuestras neuronas, donde se originan nuestros diferentes tipos de actividades, el pensamiento, las decisiones. Pero estoy consciente que hay personas que al tener trastornos en la parte occipital, en la parte de atrás de la cabeza, esto puede traer trastornos no solamente de dolores de cabeza, sino también algunos trastornos con la visión. Por eso le mencionaba que usted puede ir al oftalmólogo, llevarle el estudio de imágenes que le hayan hecho, sea una resonancia magnética o algún tipo de tomografía computarizada, para que él corrobore qué está ocurriendo con usted, verifique su presión arterial, verifique si usted tiene también alguna cantidad de colesterol que esté muy elevado o triglicéridos muy elevados. El tener la sangre muy densa, muy espesa, también puede tener ciertos trastornos en nuestro cerebro. Continuamos entonces ya con Lidia de los Estados Unidos. Bienvenida, Lidia. Adelante, le escuchamos.
Trabajo limpiando, entonces parece que eso me causa dolor de espalda. En el lado del brazo izquierdo, al lado del homóplato. Yo también tengo un paño ahí que tiene la doctora. Y yo digo, yo tengo algo en casa. Y si tienes como un paño, te vas a quitar una cremita. Pero no me ha hecho nada. Entonces siento ese lado como dormido y como que me arde. ¿Qué usted me puede recomendar? ¿Algún remedio casero o algo que me pueda ayudar con eso? Muchísimas gracias.
Gracias. Mire, si usted tiene ese dolor ahí cerca del homóplato, pudiera haber un trastorno de contractura muscular en esa área. Se llama los músculos, ahí hay los músculos paravertebrales y también le están los interescapulares. Pero también hay unos que son subescapulares, están por debajo. Si estos músculos están contracturados, es muy probable que ese dolor pueda seguir manifestándose por un tiempo. Lo que les recomendaría sería la aplicación de una compresa caliente, lo más calientita que usted pueda en esa área donde usted siente el dolor, para lograr relajar el músculo o los músculos, porque pudiera haber una combinación del subescapular con el interescapular y los paravertebrales del lado de ese homóplato. Y eso pudiera estar generando ese tipo de situación, siendo que el calor relaja la fibra muscular, lo puede alternar con la aplicación de hielo. Aplica, digamos, el calor con la compresa caliente eléctrica o un pad caliente eléctrico. Lo aplica por unos 15 minutos y luego fricciona esa área con hielo. No dije poner una bolsa de hielo. Dije friccionar con hielo esa zona. Una vez usted friccione esa área por unos 5 minutos, vuelva a aplicar 15 minutos la compresa eléctrica caliente. Nuevamente 5 minutos de fricción con hielo seca y otra vez aplica 15 minutos adicionales la compresa eléctrica caliente. Luego finalice friccionando con hielo 5 minutos. Seque esa área y ahora aplique una fricción con. Va a utilizar el aceite, se le llama aceite castor o aceite de ricino. Es el mismo tipo de aceite. ese tipo de aceite tiene el beneficio de facilitar la reducción del dolor y la inflamación. Se lo puede aplicar directamente en haciendo un masaje y creo que eso le puede ser de mucho beneficio. Vamos entonces con Lidia de los Estados Unidos. No la tenemos en línea. Bueno, seguimos con Daisy. Dice, buenos días. ¿Qué puedo hacer cuando hay mucha mucosidad en las fosas nasales? ¿Habrá algo natural? Ese tipo de situación puede ayudar usted evitando el consumo de leche, mantequilla, yogur, crema y queso. Ese tipo de situación, el consumo de esos productos, puede facilitar que fácilmente se desarrolle esta mucosidad que drena posteriormente. Igualmente, cuando se consume mucho producto que contiene harina blanca, ya sea pan blanco, galletas, productos de repostería, pueden también generar esa mucosidad, pero generalmente son los productos de leche y sus derivados. Al evitar eso, usted va a cortar ese tipo de mucosidad. También se puede ayudar consumiendo una combinación, digamos, de una taza de agua, dos zanahorias grandes trituradas y le añade un solo rábano. Proceda a licuar y una vez licúe y cuele, ese jugo lo va a tomar, digamos, media taza durante la mañana y media taza en la tarde. Eso ayuda para ir descongestionando flemas. Si le añade una rebanadita delgadita de cebolla, mucho mejor. La cebolla, mediante la quercetina, tiene efectos muy apropiados y el contenido de yodo que tiene la cebolla va a facilitar también que la flema se pueda liquificar más fácilmente y usted la pueda expectorar. Pero la clave está en evitar el consumo de los productos lácteos. Y esto le ayudará para que usted pueda tener mejoría. Continuamos con Sandy. Dice que es bueno para la caída del cabello en un caballero. La variación en la testosterona, especialmente cuando la testosterona está muy elevada, puede facilitar que se pueda desarrollar un patrón de alopecia, de caída del cabello. Si a esto le añadimos el hecho de que genéticamente, si el papá tenía esa tendencia y si el abuelo también tenía esas entradas de esa manera, es muy probable que ya por efecto genético vaya a tener esta situación. Hay algunos caballeros que utilizan, por ejemplo, digamos, el aceite esencial de salvia. Salvia. Otros lo que hacen es que licúan un puñado de hojas de salvia en una taza de agua. Una vez licúan y cuelan, tienen un jugo verde. Ese jugo verde lo van a friccionar como si fuera una loción capilar en la zona del cuero cabelludo. Esto va a facilitar que en algunos casos pueda haber crecimiento de cabello. Pero generalmente si hay problemas ya genéticos, problemas con los andrógenos, la testosterona, es difícil que este caballero, a no ser que utilice unos medicamentos que vienen en forma de tabletas, pueda esto ayudar para que haya un crecimiento de ese cabello y crece mientras el producto. Una vez usted finaliza de usar el producto y han transcurrido 6 meses, nuevamente vuelve a tener la caída del cabello tal como la tenía anteriormente a la aplicación de este tipo de medicamentos que su médico le puede recomendar. Continuamos entonces con Mario. Mario nos dice, nos escribe desde Colombia, dice que a su esposa le hicieron una cirugía y quería saber de algo natural para la cicatrización. Hubiera sido muy bueno si con anticipación a la cirugía, digamos unas 3 semanas a un mes antes, ella hubiera incrementado el consumo de frutas cítricas. Las frutas cítricas, digamos las naranjas dulces, las chinas, las mandarinas, el consumo de piña, el consumo de uvas, también los tamarindos, las acerolas, las guayabas, los kiwis. Son productos que son altos en vitamina C y la vitamina C tiene mucho que ver con la cicatrización. Ayuda también la vitamina C a producir colágeno, que es el pegamento que ayuda para que pueda desarrollarse una buena cicatrización. También las personas deben consumir suficiente proteína. Estamos hablando de las habichuelas, los garbanzos, los gandules, los frijoles, las alubias, ese tipo de productos, los chícharos, ayudan para que las proteínas, al descomponerse, absorberse en forma de aminoácidos, puedan preparar aquellas sustancias que, de hecho, incluye también al colágeno. No solamente la vitamina C, esos aminoácidos ayudan para que se pueda formar un buen colágeno y pueda tener una excelente cicatrización. Son cosas sencillas, cosas que ayudan y que pueden facilitar que usted tenga una cicatriz que sea adecuada y no se forme un queloide. Y nuestra última consulta la hace Paulino. Y él dice, ¿cuál sería el mejor tratamiento para curar la sinusitis? Hay personas que son muy sensibles a los cambios de temperatura. Otras son sensibles, por ejemplo, a los químicos. Otras personas pueden tener este problema porque les gusta mucho la leche o consumen huevos. Y estos dos productos son sumamente alergénicos y facilitan la sinusitis. A otras les hace falta consumir una mayor cantidad de frutas cítricas y quercetina. Una fruta muy buena para la sinusitis es la piña y un vegetal muy bueno para la sinusitis, la cebolla. Así que ahí tiene dos ayudas grandes que puede usted beneficiar. Bien, hemos llegado al fin de nuestro día, nuestra jornada de salud y queremos dejar con usted un pensamiento adecuado de la Biblia para que usted termine nutriendo esa dimensión espiritual. Recuerde que estamos hablando de Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es un día que intencionalmente, 24 horas, destinó el Señor para tener un encuentro con nosotros, con la creación, no con los adventistas, no con los judíos. En ese momento no había ni judíos ni adventistas. Eran Adán y Eva, representando a la humanidad. Y noten cómo el Señor, según lo presenta la Escritura, lo podemos encontrar en Malaquías, el Señor es el mismo ayer y hoy y por siempre. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra, dice el libro de Lucas capítulo 4, el versículo 16, y vino a Nazaret donde se había criado y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer el día que Jesús iba a adorar a Dios. En la sinagoga, conforme a su costumbre. No era algo ocasional. Es que Él es nuestro Creador. Eso es lo que dice el libro de Juan y Colosenses. Él fue el que nos creó. Él mismo que puso el ejemplo en la creación, cuando se hizo hombre y vino a la tierra, siguió dándole al hombre el mismo ejemplo. Era el día en que Él iba especialmente a adorar a Dios. Sí. Él lo hacía todos los días, pero el día de reunión especial con Dios, la cita con Dios semanal, esa Él no se la perdía. Y esa era su costumbre. ¿Será esa también nuestra costumbre? Dice la Escritura que Él no vino a cambiar la ley, Él vino a obedecerla, a cumplirla. Y en este aspecto nos dio un buen ejemplo. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude para que hagamos planes de adorar a Dios en su día de reposo. Así que les deseo un feliz sábado. Y en este día se despide con mucho cariño el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.